Ya nombró oficialmente el secretario de Educación a una nueva titular del área que usted ocupaba. ¿En qué circunstancias se considera usted? ¿Como que hay dos personas ocupando un cargo? ¿Cómo lo ve?
Sigo esperando el documento de manera oficial donde se me destituya, ya sea por el argumento que sea, ¿no? Pues lo único que sé son rumores, hasta que no se haga oficial y me entreguen a mí, yo sigo haciendo mis funciones como firmen el contrato.
Yo crecí en el norte del país, crecí en la frontera. Mis padres fueron jornaleros agrícolas por muchos años. Y para mí ahora que, me invitan al INVAL, que aparte es la primera vez que tiene un perfil de una mujer de un pueblo originario ocupando una coordinación nacional, pienso, esto era impensable hace muchos años.
Pero vamos a platicar con el doctor Diego Juárez Bolaños, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenos días, Mario.
Gracias por tomarnos esta llamada. Pues varios temas que podemos analizar a propósito de la salida de Marx Arriaga. Ahorita platicaremos sobre el nuevo nombramiento y sobre todo lo que sigue para esa institución. Pero lo primero que yo quisiera pedirle es el balance, pues, de lo que significó este periodo de, si no me equivoco, 7 años de Marx Arriaga al frente de esta institución, con lo que significó en el diseño de los nuevos libros de texto y la llamada Nueva Escuela Mexicana.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, realmente duró menos tiempo, duró 4 años alrededor. Sí, 4 años del año. Y bueno, en general sí tuvieron una gran tarea. A mí me gustaría no personalizarlos, creo que no solamente hablar de él. La gente que trabaja en la Dirección de Materiales Educativos es gente que lleva muchos años, es decir, es gente muy técnica. Inclusive yo he trabajado o colaborado con varios de ellos y llevan desde los libros de texto algunos de ellos del 93. Es decir, es un equipo, ¿no? Es una dirección. Evidentemente en la cabeza es muy visible, muy mediático, pero finalmente es una dirección completa. Entonces, efectivamente ellos tuvieron un gran reto que fue rehacer o reelaborar los libros de texto. Recordemos que en la Nueva Escuela Mexicana desaparecen las asignaturas, es decir, en este momento ya no existe el libro de texto de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales, con los cuales históricamente nosotros nos tocó estudiar. En la Nueva Escuela Mexicana desaparecen las asignaturas y se trabaja por campos formativos, es decir, por grandes campos de saber. Por lo tanto, los libros de texto, si así se establece la forma de trabajo de manera general en las escuelas, pues no podía haber libros de texto de matemáticas, de lenguaje, de ciencias naturales, etcétera, porque eso era contradictorio. Por lo tanto, lo que hicieron fue libros de texto por proyectos, así se llaman. Unos son los proyectos que se hacen en el aula, proyectos en la escuela y los proyectos comunitarios. Entonces, sí fue un gran reto, ¿no? O sea, porque por primera vez en la historia de México tenemos libros de texto ya no por asignaturas, sino por áreas. Y segundo, y creo que eso fue muy interesante, y que eso también, hay que decirlo, causó mucha molestia en ciertos sectores. Los libros de texto por primera vez también no los hicieron la gente especialista. Históricamente, vamos a pensar, se conseguía un agente o un grupo de personas especialistas en enseñanza de la matemática, externos, ¿no? Universitarios. Y elaboraban esos materiales en conjunto con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Eso se dejó, ya no se hicieron así. Y estos libros de texto, los cuales estamos aquí platicando, realmente los elaboraron maestros y maestras del Sistema Educativo Nacional. Es decir, hubo una convocatoria, a ver quién los quiere elaborar, y fueron ellos quienes los hicieron. Entonces, creo que el reto fue grande por estas dos condiciones, porque por primera vez quienes elaboraron libros de texto fueron grupos de maestros y maestras. Desde la perspectiva de materiales educativos decían, ellos son los expertos, ellos son los que día a día se enfrentan a las condiciones del aula, por lo tanto, ellos tendrían que elaborar un libro de texto. Claro, tampoco lo hicieron solos, lo hicieron de manera acompañada, junto con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Y por otro lado, el enorme reto fue el segundo, al que yo les indicaba, el elaborar libros ya no por asignatura, sino por campos formativos.
Ahora, ¿qué sabemos sobre la evaluación de este cambio? Pues que suena un cambio de fondo, porque en efecto, creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos están oyendo, pues tenemos una concepción por asignatura que entiendo pues puede tener múltiples ventajas en términos de un plan de estudios o de tener claridad sobre el contenido que vas a llevar. Este modelo del que estamos hablando, ¿qué evaluaciones hay que nos permitan saber pues qué resultados tuvo en este periodo?
No existen evaluaciones. Y de hecho, recordemos que el ente que hacía las evaluaciones, que era la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, la desapareció precisamente Claudia Sheinbaum en hace un año, ¿no? O sea, entonces, el ente que de la SEP, o bueno, no la SEP, educativo del gobierno, que tendría que hacer las evaluaciones sobre el impacto o no, o los aprendizajes o no, con este nuevo modelo educativo, no lo tenemos. Entonces, eso sí es una ausencia de información, es decir, no tenemos evaluaciones. El gobierno argumenta de que sí participamos, y en eso sí tiene razón, en una evaluación de escala internacional que se llama la prueba PISA. Es una, uh-huh, es una donde participamos varios países desde el año 2000. Y esa se hace en cada 3 años. Entonces, el gobierno argumenta que no es indispensable tener evaluaciones nacionales sobre el aprendizaje o no a partir de este nuevo modelo educativo, sino que tendremos una prueba estandarizada internacional, que insisto, se llama PISA, y que, si no mal recuerdo, en 1 o 2 años se va a aplicar. Entonces,
bueno, pero la paradoja ahí, doctor, es que el propio gobierno, o gente cercana al gobierno, pues descalificaba esas herramientas, hasta donde yo recuerdo, justamente por decir que estaban estandarizadas, que no estaban hechas para la realidad nacional, y habría que agregar la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del INEE, que fue de los primeros que desaparecieron en el sexenio pasado, ¿no? Bueno, que sí. Cambió su naturaleza, pues ya no es ese organismo autónomo que elaboraba sus lineamientos.
Sí, efectivamente, el anterior Instituto de Evaluación de la Educación, ese más bien se convirtió en lo que se llamó en su momento Mejor Edu, la Comisión para la Mejora Continua, que tenía la función, insisto, también de evaluar. No lo hizo suficientemente, insisto, ese ente ya desapareció. PISA realmente hace, regresando al tema de las pruebas, realmente sí. PISA es una prueba, insisto, internacional, que se hace a alumnos de 15 años. ¿Por qué a los 15 años? Porque se supone que a los 15 años se acabaron la educación básica. Y más allá de contenidos estandarizados, lo que mide es si entiendes lo que lees, si con matemáticas puedes resolver problemas cotidianos. Realmente eso es lo que mide PISA, ¿no? Entonces, es una prueba, ¿no? En el término de cantidad de contenidos, es realmente no es tan compleja. Es simplemente, insisto, entender lo que se lee y poder resolver problemas a través de la matemática.
De acuerdo. Diego.
Hola, muy buenos días, doctor. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué retos enfrenta la nueva encargada de la Dirección de Materiales Educativos?
Sí, claro que sí. Mire, recordemos que, insisto, estos materiales se hicieron en el marco de la reforma educativa del año 2018 y que dentro de las campañas electorales en ese momento con la actual presidenta, pues dijo que ese modelo educativo se iba a mantener durante su sexenio, lo cual a mí me parece positivo, porque antes de poder cambiar este modelo, los libros, etcétera, recordemos que veníamos de sexenios anteriores en los cuales todos, sin lugar a dudas, todos, desde Vicente Fox, cambiaron el modelo educativo y los libros de texto. Lo hizo Vicente Fox, después Calderón, después Peña Nieto, después López Obrador. Entonces sí venimos de muchos cambios. También de parte del magisterio hay un enorme cansancio. Imagínense ustedes que cada 4 o 5 años te estén diciendo que no, que siempre ya no la forma de enseñar, sino que ahora son otras formas y que ya los libros de texto que se conocen ya no son y que van a ser nuevos. Entonces, en este gobierno hubo al menos la promesa de que ya no se iba a cambiar el modelo educativo porque había que dejarlo que trabaje, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los materiales educativos. Yo creo que los van a adecuar los libros de texto. O sea, yo creo que sí va a haber algunas adecuaciones. Es normal, como cualquier material se tiene que adecuar a algunas cosas, pero yo no espero que haya un cambio sustantivo o de fondo con otros libros de texto. Y creo que el otro reto de esta nueva directora es, creo que ha sido un error, el hecho de que pensar que la dirección de Max Arriaga en este momento, de los materiales educativos, solamente hacía libros de texto. De ninguna manera, se llaman materiales educativos. Entonces ahí se incluyen
libros para las bibliotecas, materiales tecnológicos, revistas y materiales de otro tipo, pedagógicos, y que creo que eso ahorita tendría que ser también parte de lo fundamental. O sea, pensar que se aprende solamente a través de un libro de texto es utópico. El libro de texto es un apoyo, es muy importante, por supuesto, nadie lo va a desvalorizar, pero el libro de texto es uno más. Pensemos todos cuando fuimos a la escuela, pues claro, el libro de texto era importante, o los libros, pero tenías muchos otros materiales. Esto yo creo que va a ser fundamental con esta nueva directora. O sea, ya poner también el énfasis en otro tipo de materiales, y que en general todos los materiales puedan llegar a las distintas diversidades que tenemos en México, ¿no? O sea, que haya ya materiales específicos para poblaciones indígenas, que ya haya materiales específicos para poblaciones con algún tipo de discapacidad, que haya materiales específicos para poblaciones afromexicanas, que haya material específico para escuelas rurales. Recordemos que la mitad de las escuelas en todo México son del medio rural y requieren particularidades. Entonces, o jornaleros, o migrantes, etcétera. Tampoco se trata de hacer un libro de texto para cada sector poblacional, es imposible, pero sí a grandes sectores que históricamente han sido vulnerados, que son los que en sus derechos educativos que ahorita estoy mencionando algunos ejemplos. Entonces, creo que el reto va a ser consolidar el uso de los libros de texto, mejorarlos, ampliar la mirada hacia otro tipo de materiales educativos y particularizar en la construcción de materiales educativos hacia poblaciones que históricamente han sido pues desatendidas, hay que decirlo de manera clara, por parte del sistema educativo nacional.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla este tema en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, porque estos son temas que, como nos explica el doctor, tienen consecuencias de largo plazo, estos cambios en las políticas que hemos visto a lo largo de los últimos sexenios. Me parece muy importante también lo que nos dice sobre la ausencia de la evaluación, salvo esta evaluación estándar internacional. Pero bueno, habremos de ver qué viene más adelante. Doctor, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Excelente día. Buenos días.
Gracias, el doctor Diego Juárez Bolaños.